En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, lo acabáis de escuchar, lo han comentado nuestros compañeros de los servicios informativos. Es una noticia que han transmitido desde la Concejalía de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que también se encarga de la función pública. Y es que el Ayuntamiento de la capital va a activar en junio un canal de WhatsApp para que estemos muy pendientes de las convocatorias que salen en este consistorio a través de Madrid Talento, que ya tiene perfiles en LinkedIn, en YouTube e Instagram. La plataforma de gestión de los recursos humanos municipales va a incorporar esta nueva vía a través de WhatsApp. Se dirige principalmente a estudiantes de los últimos años de carrera que quieran desarrollar su labor dentro de la administración municipal, así como a los interesados en encontrar una salida profesional. Y ya lo hemos hablado muchas veces con Antonio Sánchez, que es el impulsor de todos estos planes a través de Madrid Talento. La brecha y el relevo generacional dentro de la administración local hace que tengan que ser más cercanos que nunca a la gente más joven. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Muy moderno el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Martín, con todo esto del WhatsApp para que la gente se informe de las oposiciones.
Pues a mí me parece, buenas tardes Javier Peña, lo primero, muy interesante, sobre todo porque al final estamos pegados al teléfono constantemente. Entonces, si a través de WhatsApp, que es una de las aplicaciones que seguro que todos utilizamos, la que más o una de las que más, nos pueden informar de este tipo de convocatorias, pues oye, siempre es una gran medida, desde luego.
Yo el único reparo que pongo es que el ayuntamiento tiene muchas convocatorias. Después de estar todo el rato pim, pim, va a ser de esos canales que esté todo el rato dando la turra.
Igual hay que silenciarlo por horas, no lo sé. Depende del descanso, a lo mejor, de las personas.
No lo sé, a ver cómo lo ve Chema Moreno.
También se puede silenciar un año, ¿no? Yo soy muy de WhatsApp, yo soy más de TikTok, ya lo sabes.
Pero bueno, sí, de Telegram también, ¿no?
De Telegram un poco menos ya, antes más, pero ahora un poco menos.
Bueno, que
es una buena propuesta.
Te confirmo, se puede silenciar durante un año.
Eso está bien.
Sí. O sea que, pero digo yo, la pregunta clave es ¿por qué diablos lo silencias durante un año? Para eso no te metas en el canal de WhatsApp del ayuntamiento, ¿no?
Hombre, hay gente que le gusta no recibir demasiadas notificaciones, yo me incluyo.
Pues que no se incluyan en el canal del ayuntamiento.
Pero cuando quieras meterte, si no estás metido en el canal no puedes ver los mensajes. O sea, no quieres que te lleguen las notificaciones, pero quieres estar informado cuando tú quieres meterte.
Ya, pero a lo mejor cuando tú quieres meterte tienes 300 mensajes.
Es un tema de debate.
Más le he dejado con la palabra.
Te daré el beneficio de la duda.
Bueno, venga, vamos con las redes sociales, Chema.
Pues sí, ahí nos pueden escribir, nos pueden...
Que nosotros no damos la turra.
No demasiada. ¿Nos pueden contactar en nuestras redes sociales?
No damos la turra.
Ni demasiada ni ninguna. Vale, está bien. Mejor así. El LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Bueno, pues dicho esto, una de las cosas de las que te informamos en nuestras redes sociales es de las ofertas de empleo que vamos publicando y emitiendo aquí en el programa cada día. Y empezamos hoy por Traxa, que ofrece empleo para 25 administrativos en Madrid.
Sus funciones serán el análisis de la documentación o la baremación de los criterios objetivos de los expedientes en la empresa Traxatec, entre otras funciones. Los requisitos son tener titulación de FP2 de la rama administrativa o equivalentes y nivel usuario de Word y Excel. Se valorará que cuenten con experiencia previa y conocimientos demostrables de la ley de subvenciones. Les ofrecen un contrato de 6 meses con jornada flexible y ticket de restaurantes, independientemente del salario bruto anual.
¿Has dicho como requisito FP2?
Sí.
Eso es muy viejuno, ¿eh? Eso
así
es,
lo ponía en,
eso es,
en los requisitos.
Eso es boomer totalmente. Ahora sería grado medio.
Pues grado medio.
Bueno.
Lo dejamos así.
Venga, oferta de trabajo para piloto de drones.
Se encargarán de desempeñar trabajos repas de automatización robótica de procesos con drones y asistir a rodajes de proyectos audiovisuales en todas las partes del mundo para desarrollar el rol de piloto de dron. Deberán contar con experiencia en vuelos en modelo de drone Inspire y Mavic, conocimientos básicos de electrónica, nivel de inglés alto y certificado de radiofonista. Le ofrecen diversos beneficios en la empresa y un salario según valía.
Hay una oferta de empleo para 4 mantenedores de pistas de tenis.
No requieren de estudios mínimos, pero sí que cuenten con carnet de conducir tipo B. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa en turnos rotativos de 8 horas, distribuidas de lunes a domingo con 2 días de libranza y mínimo un fin de semana libre al mes por un salario de 18.000 euros al año.
Bolsa de empleo para trabajadores sociales en Alcorcón.
Los aspirantes deberán tener el título de grado en trabajo social o equivalente, además de cumplir con los requisitos equivalentes. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición con un ejercicio test de 60 preguntas sobre el temario y un supuesto práctico y una de concurso en la que se valorarán los méritos de antigüedad, profesionales, formativos y académicos, y tendrá como objetivo cubrir 2 vacantes. Además, los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición o alguno de los ejercicios incluidos en esta formarán parte de una bolsa de trabajo. El plazo para inscribirse concluye el 10 de junio.
Aquí lo que entiendo entonces es que hay unas oposiciones para trabajadores sociales y los que aprueben pero no consigan plaza pasan a una bolsa de empleo. ¿Es así?
Hay 2 plazas y vale. Los que aprueben pasarán a la bolsa de empleo.
Correcto. Hay trabajo para personal de cocina.
Que cuente con carnet de manipulador de alimentos, ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turnos de tarde o noche, de martes a sábado, para trabajar en una cocina de hamburguesas en Alcobendas. El salario en este caso será de 19.000 euros anuales.
Y hay una oportunidad no para uno, no para dos, no para tres, sino para 100 conductores VTC.
Esta oferta, gestionada por Alcalá Desarrollo, se dirige a profesionales que cuenten con estudios de la ESO, carnet de conducir tipo B con más de 2 años de antigüedad y al menos 8 puntos. Valorarán además que cuenten con conocimientos del navegador UACE y les ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de 40 horas semanales con turnos a elegir entre día, tarde o noche.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de mayo. Hoy echaremos de menos a Rosa María Robledano, que nos atiende todos los miércoles en la mesa de empleo público, pero hemos contado con convocatorias que seguro que te van a interesar, como el proceso de selección que se abre en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Madrid para captar a 22 administrativos, 2 de ellos... deben o pertenecen al cupo que corresponde a las personas con discapacidad. Vamos a hablar de esta y de otra convocatoria que no es oposición como tal, pero también va a ofrecer trabajo dentro del propio ayuntamiento, con José Luis Alfaro, que es concejal de Función Pública del Ayuntamiento de Rivas. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
El placer es mutuo porque, oye, estamos hablando de una cantidad importante Claro, es que yo, pensando en el tamaño que tiene el ayuntamiento de Rivas, digo, 22 administrativos son muchos administrativos, ¿no?
Bueno, es un número considerable. Es verdad que de Rivas vamos creciendo y tenemos ya más de 700 sí. trabajadores y trabajadoras en plantilla. Pero bueno, este número, 22 plazas de administrativo, se suma al periodo en el que estamos de procesos tanto de estabilización de empleo como de nuevas ofertas que van a ir saliendo de ofertas de empleo público.
Pero esto es,
bueno, estas 22 plazas.
¿Esto es estabilización, entonces?
No. Son plazas de turno libre. Como digo, previamente se ha hecho los procesos de estabilización. Sí. 82 plazas de personal temporal y pasar plazas a puesto fijo. Ahora estas 22 plazas están inversas en otro conjunto de plazas que están, de procesos que están en desarrollo, que son 39 plazas. Sí. Invito también a que quienes están escuchando en la web municipal, en rivasciudad.convoca online, también nuestra en Rivas Ciudad pueden acceder a todos esos procesos que están ahora en curso.
Correcto.
Ver la información de las bases, de cuándo finaliza el periodo de presentación de instancias. Este concretamente termina el día 17 de junio. Y además, de manera posterior, vamos a continuar con esos procesos pendientes de ofertas de empleo público en el que están previstas 60 plazas en turno libre, en diferentes categorías. Por eso es importante que invito a que se visite la web, claro, que esté pendiente de la web municipal.
Hablábamos al principio que hoy el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a crear un canal de WhatsApp para transmitir las convocatorias, ¿no?, a aquellas personas que puedan estar pendientes. Y estáis todos los ayuntamientos y en general todas las instituciones en la misma, ¿no? El relevo generacional que se va a producir, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos intentando también facilitar esas vías de comunicación, que a veces son complejas y son diferentes también. Bueno, nosotros tenemos en la web municipal, hay diferentes apartados de oferta de empleo público, hay una web específica que se llama rivasciudad.convoca.online, donde se genera toda la información relativa a todos los puestos de trabajo que se generan en el ayuntamiento. También tenemos una app, una aplicación móvil, que está disponible en las plataformas, que se llama Rivas Ciudad, donde hay un apartado específico con alertas, además, sobre información, noticias y, en este caso, también con ofertas de empleo público. Bueno, tenemos que ir acercando las tecnologías y diversificando los canales de comunicación.
Claro. Y acercando la administración a los ciudadanos, que a mí me parece una parte muy, muy importante también en esto del empleo público, que hasta hace unos años, cuando no existían las tecnologías que tenemos ahora a nuestra disposición, es que era como algo...
Ir al boletín, al BOE, o a ver dónde recibíamos esa información.
O que tuvieras un primo trabajando en el ayuntamiento y te dijera,
te contara que van a salir plazas y mira aquí el tablón de anuncios. El tablón de anuncios del ayuntamiento, bueno.
Ha democratizado mucho el acceso, es verdad, a las administraciones, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y, de hecho, José Luis, ya te anticipo que espero que contéis con lugares para albergar a numerosas personas, porque cuando hablamos de oposiciones para administrativos, ya sabes que os van a inundar.
Sí, bueno, contamos con eso. En general, pues también hay un interés, la gente, de optar a puestos de empleo público. Ya estos procesos pasados que se han venido desarrollando, pues hemos, en colaboración con las universidades madrileñas, las que tenemos así más cercanas, se van dotando de espacios también un poco en función del número de personas que se vayan presentando a los diferentes procesos. Evidentemente, este será un proceso importante. La idea es que a final de año pues estemos concluyéndolo, pero bueno, llevará también contamos que haya un número importante de personas que quieran trabajar en el Ayuntamiento de Rivas.
Lo digo porque seguro que José Luis, cuando alguien vea lo que es la parte de oposición, algunos compañeros nuestros que tampoco tienen mucha idea de estas cosas y lo que quieren es un clickbait, dirán, las oposiciones más sencillas de aprobar del mundo, porque claro, tenéis solamente dos ejercicios, pero bueno, vaya dos ejercicios y sobre todo vaya competencia que van a tener todas las personas que se presenten, ¿no?
Bueno, nunca es sencillo entrar en la administración pública y sobre todo también determinado por la parte de competencia, que no es aprenderse el temario, sino competir con el número de personas que optan. También decir que este proceso, al igual que otros que tenemos ahora en desarrollo y los que vengan posteriores, estos procesos generan bolsa de empleo. Es decir, quienes no consigan esa plaza se quedan en una bolsa de empleo en la que se acude cuando hay que hacer sustituciones, bajas. Bueno, y también ahí se produce un número de personas que van rotando y que se va acudiendo a esa bolsa de empleo para cubrir las distintas necesidades que van surgiendo en el ayuntamiento.
Bueno, y hay una parte en la que también evaluáis los méritos, ¿no?, de las personas que participan en el proceso.
Sí, el proceso es un proceso que consta de dos partes. Una parte es concurso-oposición, una parte que es oposición, que tiene dos pruebas de examen, y luego tiene una fase de concurso en la que se valoran los méritos de trabajo relacionados pues con el contenido del puesto de trabajo, ¿no? O sea, son las dos partes del proceso, como habitualmente es en todos los procesos de selección de empleo público.
Bueno, y si no me falla el dato, tenemos de plazo hasta el 17 de junio, con lo cual, pues todavía tienen...
Hasta el 17 de junio invito, quienes nos están escuchando, que visiten la web, como he dicho, en Rivas Ciudad, Ayuntamiento de Rivas, Empleo Público, sale directamente.
Perfecto.
Y bueno, que echen la instancia. Y también lo que comentarte un poco, tenemos algún otro proceso de empleo temporal que está relacionado con los programas públicos de empleo y de formación. Que
a
también...
eso ahí va ahora mismo, no te creas que
sí,
se me ha olvidado,
vale.
José Luis.
Bueno, pues me he adelantado.
Bueno, no pasa nada. Si lo bueno es que demos la información, o tú o yo, pero que al final los ciudadanos que nos escuchan, digamos que estén al tanto, ¿no? Esto ya no son oposiciones, ya no es empleo, digamos, fijo dentro del ayuntamiento, pero es una oportunidad, en algunos casos para reengancharse al mercado laboral y en otros para, no sé si alguno de los de las 60 plazas es para personas que buscan su primer empleo, José Luis, porque son programas de la comunidad autónoma que ya también hemos hablado de ellos aquí.
Sí, sí, son programas que se hacen en colaboración con la Comunidad de Madrid y que tienen esa vertiente sobre todo de activación para personas jóvenes o de, como dices tú, ayudar a reenganchar, a reinsertar, entrar en el mercado laboral. Son 60 plazas, se acude al Servicio Público de Empleo, nosotros acudimos al Servicio Público de Empleo, que es el que hace la selección. Son programas de empleo y formación entre 8 y 10 meses, que además de estar trabajando en el ayuntamiento, tienen una parte importante de formación para el empleo y luego pues con la idea esa de mejorar el currículum y la activación profesional posterior.
Claro. Aquí hay dos partes. Por un lado, el programa de activación profesional, que ya es para personas que ya tienen una titulación, ¿verdad?, y que lo que se les proporciona es experiencia.
Sí, como sobre todo activación profesional de empleo juvenil,
sí.
Que además son puestos, suelen ser ya con una cualificación y bueno, lo que se intenta facilitar la entrada en el mercado laboral, que a veces también es tan complejo para la gente joven, la entrada primera.
Bueno, hay muchísimas categorías, entre ellas, por la proximidad con nuestra profesión, un técnico de imagen y sonido. O sea, lo digo para algún compañero que esté escuchando, que acaba... Mira, mañana vamos a hacer además el programa desde el Instituto Puerta Bonita, donde se dan estas enseñanzas, así que aprovecharé y lo difundiré ahí entre los chavales que terminen la...
Pues os agradezco esa difusión.
Pero vamos, tenéis juristas, trabajadores sociales, educadores sociales, técnicos de gestión, ingenieros industriales, arquitectos, técnicos, en fin, un montón, ¿no?
Oficiales, bueno, no sé, por enumerar. En esta parte tenemos desde técnicos jurídicos, de urbanismo, trabajadores sociales, educador social, animadores sociocultural, que eso es algo también aquí, hay bastante plaza en Rivas, todo lo que tiene que ver con atención a la ciudadanía, oficiales también de mantenimiento. Estos son en el programa de activación y empleo. Pero
y
también, volviendo al anterior, tenemos...
Que la cualificación, ahí sí que les proporcionáis incluso una titulación con sueldo. Es decir, que se forman al mismo tiempo...
Claro,
que
no. Son actividades de empleo y formación remuneradas.
Claro. Y en este caso sí que estamos hablando de orientador laboral, dos docentes, 10 ordenanzas.
Creo que tienes la relación casi mejor que yo.
Sí, ¿no? Bueno, pues
sí, bienestar social, salud, técnico de consumo, administrativo, educador social, técnico medio gestión. Esto es, bueno, lo que viene a ser la práctica totalidad de las áreas y concejalías del ayuntamiento. Y volviendo un poco a la anterior, además de estas 22 plazas de administrativos, como digo, la gente esté, que nos escuchan, estén atentos, porque lo que está previsto de sacar en los próximos meses son 60 plazas en turno libre, 23 también aparte en promoción interna, pero me centro en la de turno libre, en la que también están contempladas diferentes categorías del ayuntamiento: técnico jurídico, técnicos medios de gestión, agentes medioambientales, animadores socioculturales. Bueno, que durante los próximos meses también va a haber una diversidad de categorías que van a salir en procesos selectivos a turno libre.
Pues que sepas que aquí lo daremos, porque tenemos un espacio diario de ofertas y oposiciones y nos miramos el BOE, el BOCAM y todo lo que nos tenemos que mirar. Pero además, si la sacáis, o sea, sacáis un número de plazas importante, pues te volveremos a llamar para que nos lo cuentes, José Luis. Así que,
pues un placer y encantado de estar con vosotros.
Igualmente, oye, y para lo que necesitéis, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hemos pasado unas semanas de movilizaciones en el sector educativo de nuestra comunidad. La última, la jornada de huelga que se celebró ayer. Y hoy es un poco día, yo creo que entre de resaca, entendiéndolo en el mejor sentido de la palabra, y de mirar a ver qué va a suceder a partir de ahora. Por eso hemos invitado, por un lado, a Teresa Juzdado de UGT Educación. Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora es el día después, ¿no? El día un poco de hacer balance, no sé si el día de un posible acercamiento con la consejería incluso.
Bueno, eso hubiera sido lo ideal. Es el día después, pero llevamos varios días de días después, porque llevamos ya bastante tiempo de movilizaciones. Ya el año pasado iniciamos una huelga educativa en el mes de mayo. Hemos continuado este trimestre, conseguimos que se pusiera el tema en las mesas de negociación, en la mesa sectorial de educación, y durante 4 meses conseguimos avanzar en una propuesta que, aunque nos parecía insuficiente, pues nos podía parecer un primer punto de partida de cara a la negociación de las reivindicaciones que plantea el profesorado de la pública madrileña. Ya,
claro.
Pero después de 4 meses...
Esa fue la propuesta considerabais insuficiente, pero que encima la retiraron, ¿no?, los negociadores de la consejería.
Ahí está, después de tener durante 4 meses una propuesta que ellos ya definían como una propuesta firme, nosotros lo que hicimos las organizaciones sindicales fue lanzar la consulta a la afiliación y a los docentes madrileños para que nos dieran su opinión sobre si era aceptable como un primer paso en las negociaciones del acuerdo o qué les parecía. Y bueno, pues sí, alcanzamos el apoyo de los docentes, pero ya te digo, como un primer paso, porque se excluía el cuerpo de maestros. Yeah. Y curiosamente, cuando pedimos el documento por escrito para dar nuestra voz y estampar la firma en un acuerdo, pues deciden que lo retiran. Entonces, claro, esta ruptura unilateral por parte de la consejería de las negociaciones, cuando ya llevaban una propuesta firme encima de la mesa, ha generado una gran desconfianza por parte de las organizaciones sindicales y de los docentes madrileños. Yeah. Por lo tanto, no nos quedó más remedio que iniciar una serie de movilizaciones para alzar la voz de los docentes, porque nosotros somos los que estamos diariamente en los centros educativos escuchando a todos los docentes, viendo y sufriendo las consecuencias de las políticas educativas madrileñas, y nuestra obligación es defender la dignificación de los docentes y la mejora de la calidad educativa.
Permíteme, porque tenemos también, os conocéis sobradamente, porque habéis compartido muchas horas de negociaciones y de movilizaciones también, como ha sido el caso de las últimas semanas, a Isabel Galvín, que es la máxima responsable en materia educativa de Comisiones Obreras en Madrid. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, aquí deseando que nos deis buenas noticias, Isabel, pero por lo que escucho, en lo que nos cuenta Teresa, de momento no las hay, ¿no?
En absoluto, no hay nada nuevo. De hecho, el consejero hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ha vuelto a decir que está trabajando en un documento y ha vuelto a decir que va a ser una propuesta articulada y ha dicho que será planteada de manera sostenida en el tiempo, casi literalmente. Esto es lo que dijo ya el 8 de abril, cuando unilateralmente rompió las negociaciones, porque nos remitió al curso 25-26 y por otra
26,
parte...
27,
Perdón, 26-27, tienes razón. 26-27, eso es. Es que es...
Qué largo lo fiamos, ¿no?
Claro, exactamente. Y además, pues era una propuesta efectivamente escalonada, porque en esa fecha, 26-27, que quede claro, iniciaba la puesta en marcha de las medidas que exigimos nosotros para ahora, es decir, para el inicio del curso próximo, para el curso 24-25, ¿no?, que es cuando,
Isabel,
nosotros estamos exigiendo que se pongan en marcha las medidas, ¿no?
Bueno, y las medidas, si no me corriges, que tienen que ver con la reducción de horas lectivas, ¿no?, para profesores y maestros.
No, claro, reducción de horario lectivo, reducción de ratios, ampliación de las plantillas de atención a la diversidad, puesta en marcha de un plan de emergencia para la desburocratización de la de los procesos de trabajo, y desde luego también hablamos de equiparación retributiva. Es que estamos hablando de una situación que a la que, como no han puesto solución, pues se han ido añadiendo más problemas. Pero evidentemente todas las medidas que proponemos tienen que ver con la mejora del desempeño de la función docente para mejorar la educación pública. Porque si bajamos el horario lectivo, el profesorado va a tener en su tiempo de trabajo, que será el mismo, podrá realizar otras funciones, otras tareas que ahora no tiene tiempo material para realizar por la sobrecarga de horario lectivo. Mejor y más la tutoría, mejor y más todo lo que tiene que ver proyectos de innovación, atención a familias, es decir, lo que es la mejora de la atención al alumnado y, por tanto, a sus familias. De la misma manera ocurre con la ratio, que va a desmasificar las aulas de Madrid, que es fundamental, pero no solamente que tenemos muchos alumnos para cada profesor, sino que tenemos muchísimos alumnos para cada orientador. Hemos planteado que se necesita un plan de bajada de ratios para que haya más profesores por alumno y también más orientadores por alumnos, porque son el exceso de alumnos por profesional, por profesor, por orientador, por PT, AL, todas las figuras que hay de atención a la diversidad es enorme. Y eso también reivindicamos, más plantilla de atención a la diversidad. Suponemos que cuando habla de un plan integral es que está trabajando en lo que le dijimos el 8 de abril que queríamos, que eran todas estas medidas. Luego, por otra parte, también yo quiero comentar, el consejero está empezando algo que nos preocupa, a las organizaciones de la mesa. Hoy nos hemos reunido, estamos trabajando en un comunicado conjunto que saldrá en breve, en las próximas horas. Nos preocupa mucho, y es que el consejero trata de confrontarnos los profesores con los alumnos y con las familias, y es que nada más lejos, es que lo que nosotros pedimos es para nuestros alumnos, para nuestro alumnado, para nuestras familias, es mejorar la educación pública, es que se destine el dinero que se necesita para que la atención a todo el alumnado de la enseñanza pública sea la que necesita este alumnado, que se concentra más el alumnado con necesidades de educación especial, necesidades y atención diversa, diferente, distinta, específica. Todo eso lo tenemos más en la enseñanza pública, sin que los recursos sean los que se necesitan. Y esa es la pelea, esa es la lucha, ¿eh? O sea, bueno, el profesorado está luchando por mejorar la atención a su alumnado.
Pero entonces, si os habéis reunido esta mañana las organizaciones, además de esa preocupación que nos expresas, ¿se ha alcanzado algún acuerdo para continuar con las movilizaciones?
Bueno, las movilizaciones van a continuar, pero hasta dentro, danos un margen de unas horas que hagamos público el comunicado, porque hemos llegado hasta aquí en unidad de acción gracias a la lealtad que hay, el trabajo conjunto, el convencimiento que tenemos de que la unidad de acción es fundamental, porque el profesorado necesita esa unidad de acción, porque estamos unánimemente de acuerdo todos los profesores y todas las profesoras en las reivindicaciones, y vamos a trabajar en esa unidad, y nos hemos comprometido a sacar el comunicado de manera conjunta, y bueno, saldrá en breve, pero sin duda las movilizaciones van a continuar porque el consejero no ha reaccionado, ¿verdad, Teresa?
Bueno, Teresa, las movilizaciones continúan. ¿No nos das una pequeña primicia de que estamos llamando?
Hombre, bueno, por supuesto que sí. A ver, y nosotros lo venimos anunciando ya hace tiempo. Si la Consejería de Educación y la Consejería de Hacienda no reaccionan y no deciden invertir en educación pública, en mejorar las condiciones laborales de los docentes y, por tanto, mejorar la calidad de la educación madrileña, está claro que ya hemos anunciado un final de curso y un principio de curso calentito. Nosotros no vamos a parar. Nos lo están pidiendo los docentes en los centros. Está habiendo más asambleas que nunca en los centros educativos. Está habiendo concentraciones en diferentes zonas estratégicas de la Comunidad de Madrid. Han conseguido la unidad de acción prácticamente de todo el arco sindical educativo. Uh-huh. Y claro que sí, vamos a continuar con las movilizaciones. Otra cosa es que la concreción de las movilizaciones que hemos acordado esta mañana, pues la vamos a lanzar en un comunicado de prensa que estamos ya cerrando, está prácticamente ya cerrado, y lo vamos a enviar a los medios porque lo dijimos desde el principio, no vamos a parar. Este consejero nos ha defraudado muchísimo a la profesión docente madrileña y, desde luego, ha perdido una gran parte de la confianza que podía tener al poner una propuesta encima de la mesa. Es que yo no sé si ha sido consciente de la gravedad de retirar una propuesta que se ha estado debatiendo durante 4 meses, que hemos estado peleando todos los sindicatos de la mesa sectorial y que hemos lanzado nosotros mismos a los docentes. Todos los docentes conocían la propuesta previa, porque estuvo encima de la mesa durante 4 meses. El hecho de que la retire nos demuestra que, desde luego, voluntad negociadora parece que no hay y capacidad negociadora, sinceramente, parece que tampoco.
Bueno, vais a ser muy imaginativas a la hora de convocar movilizaciones o irán en la misma línea, Isabel, aunque no me digas fechas, pero más o menos. Digamos que vais a seguir lo que venís haciendo hasta ahora. Es decir, combinando concentraciones, jornadas de huelga, etc.
Y otros elementos novedosos también, que bueno, pues haciéndonos eco nosotros, ten en cuenta que cuando nos reunimos las organizaciones sindicales, pues recogemos las propuestas que nos han hecho el profesorado en los centros, exactamente los compañeros y las compañeras, y realmente sí vamos, habrá acciones más convencionales y algunas más novedosas, pero que no tenga duda el consejero que el profesorado ya ha alzado la voz y se va a seguir haciendo oír, y desde luego sus organizaciones representativas vamos a luchar hasta conseguir los objetivos, como acabamos de decir.
Bueno, pues pendientes de ese comunicado que se emitirá a lo largo de la tarde, pero bueno, ya podemos anunciar que las movilizaciones en el sector educativo madrileño van a continuar en los próximos días. Porque también entiendo, Teresa, que nos ha llamado la consejería, que el consejero ha hecho esas declaraciones después de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pero no nos han llamado a las organizaciones.
Desde luego no nos han llamado a las organizaciones. Yo espero que nos llamen en breve, porque en un mes o así van a publicar las instrucciones de inicio de curso y en las instrucciones aparecen muchas de las medidas que nosotros estamos reivindicando. Pueden aparecer o no aparecer. Por lo tanto, el tiempo apremia. De todas formas, no me gustaría cerrar este espacio sin primero agradecer a todo el profesorado madrileño que alce la voz, que haya asistido a las concentraciones diversas que hemos hecho durante la mañana en el día de ayer, toda la asistencia masiva de los docentes madrileños, de los y las docentes, a la manifestación multitudinaria que hicimos en Madrid. Madrid se tiñó de verde y hay que dar la enhorabuena a la valentía del profesorado que está por fin alzando la voz y que yo creo que esto tiene que tener resultado, porque la educación, la sanidad, los servicios públicos madrileños tenemos que cuidarlos, tenemos que mimarlos y es responsabilidad de todos que se lleve a cabo esto.
Perfecto. Isabel, ¿algo más que añadir por tu parte?
No, nada más. Que comparto lo que acaba de decir Teresa. Realmente hoy una conclusión es la movilización magnífica, mayoritaria, masiva del profesorado en la segunda jornada de lucha de ayer y bueno, la gran manifestación que se vio en las calles. O sea, que las imágenes están ahí y no se puede negar, porque ya luego en los datos de huelga ya sabes que hay la guerra de cifras, pero bueno, nosotros sí estamos muy satisfechos. Importante además señalar que ha habido más seguimiento en la jornada de ayer por parte del profesorado de infantil y primaria, que es uno, era también bueno, pues un objetivo, y se ha mantenido el seguimiento en secundaria y bachillerato. Y luego se vio en las calles este enorme seguimiento. Ahí es donde tenemos que situar nuestra fuerza, en la unidad del profesorado, en que las reivindicaciones son compartidas, y desde luego es lo que tiene que entender el consejero y hacer valer en su consejo de gobierno, porque entiendo que son un equipo, entiendo que la presidenta tiene un consejo de gobierno, su consejero tiene la responsabilidad de llevar al consejo de gobierno cuáles son las prioridades de su ámbito de competencia y hacer valer al profesorado como clave de la calidad de la educación y como motor de la educación, que, que eso se sabe, se conoce y es compartido de manera también por, en los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, eso, eso se espera de un consejero. Y ese liderazgo, pues, pues no, no lo debe de tener, aún no lo ha asumido. Y por otra parte, como también ha comentado Teresa, yo quiero incidir en la, la pérdida de credibilidad que ha tenido con todo lo que ha pasado en los últimos meses. Y luego también yo creo que no, esa falta de conciencia del movimiento que estaba dando, ¿no? Lo que ha roto, es que ha roto algo de muchos años y eso es grave.
Bueno, Teresa, es que estamos ya fuera de tiempo, tenemos invitados esperando, pero yo os agradezco muchísimo, Isabel, Teresa, que nos hayáis atendido, nos hayáis contado las posturas, no solamente de UGT y Comisiones Obreras, sino de todas las organizaciones que tienen que ver con el ámbito educativo. Hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Y de las reivindicaciones a las oposiciones, las que se convocan en el Instituto Nacional de Toxicología. Es verdad que es un organismo que muchas veces conocemos a través de, del seguimiento que se hace de algunos sucesos, y los compañeros que se dedican a ese ámbito conocen la actividad del Instituto sobradamente, pero nos ha parecido oportuno aprovechar que hay tres convocatorias en estos momentos para saludar a Javier Moriñigo, que es subdirector general de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y por vuestro interés en conocer estos procesos selectivos.
Bueno, es que muchas veces pensamos que son procesos de selección muy técnicos, pero yo creo que puede haber muchas personas muy interesadas en trabajar en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ¿verdad?
Sí, desde luego. A mí, yo mi formación no es técnico-científica, sino es jurídica, pero es verdad que por las funciones que realizan, desde luego la cualificación profesional es muy, muy alta, la labor es muy importante, puesto que lo que realizan fundamentalmente son labores técnicas, que análisis que les encomiendan las autoridades judiciales, claro, fiscales y en general todas las autoridades en el curso de una investigación judicial.
Claro. Bueno, es que, claro, lo asociamos muchas veces, Javier, al ámbito sanitario, ¿no? Pero he visto que, por ejemplo, en la parte de facultativos, pues hay para especialistas en química, en farmacia, en biología, incluso en medio ambiente, ¿no? Es decir, que hay una gran variedad de titulaciones a las que se dirigen estas convocatorias.
Sí, porque digamos que ese aspecto más médico es el que realizan los forenses, los médicos forenses, que es otro cuerpo, también el Servicio de Administración de Justicia, frente a los facultativos que tienen diferentes especialidades, concretamente son seis, es química y drogas, biología, criminalística, histopatología, valoración toxicológica y medio ambiente e información toxicológica. A cada una de estas especialidades se accede con unas titulaciones que aparecen recogidas en las bases, que son muchas y yo no tengo memorizadas todas. Y ya digo, abarca, digamos, un amplio espectro de cuestiones o de ámbitos profesionales que pueden requerir información, como digo, los tribunales de justicia. Sí me gustaría, si me permites,
sí, inciso, por supuesto.
En el Instituto de Toxicología hay también un servicio muy, muy importante y que todos conocemos, porque si nos hemos fijado cuando hemos comprado algún producto de droguería o químico, viene siempre por detrás en la etiqueta que si ingerimos, tal,
llamemos a un número, es verdad.
Eso es, pues es el servicio de información toxicológica que se gestiona y está dentro del Instituto de Toxicología también. Es una labor importantísima.
Bueno, hombre, y tanto que es importante. Por eso digo que muchas veces a lo mejor tenemos una idea del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que es un tanto limitada en cuanto a que tiene más actividades de las que a lo mejor popularmente le asociamos, ¿no?
Sí, junto a todas estas, como digo, que son las principales, ¿eh? Lo que es prestar auxilio a los órganos judiciales, a los órganos de investigación en el contexto de un delito, pues, por ejemplo, también realizan estudios en general sobre toxicología y ciencias forenses. También tienen entre sus funciones colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicología. En definitiva, todo aquello que contribuye al mejor conocimiento de las materias propias de su competencia, como a la propia formación de los profesionales que allí prestan servicio.
Y luego que tenemos, por ejemplo, las oposiciones para los facultativos, que va dirigida a personas con titulación universitaria, pero los técnicos especialistas, por ejemplo, son titulados en FP.
Sí, digamos que son tres cuerpos, el facultativo y luego están los técnicos especialistas y los ayudantes que prestan apoyo, un apoyo especializado a los técnicos y un apoyo más mecánico los ayudantes de laboratorio, y para ellas lo que se requiere para los técnicos especialistas es un grado superior, es decir, un título de técnico superior en cualquier titulación de las ramas de las familias sanitarias y química. Y lo mismo respecto del cuerpo de ayudantes, pero aquí en vez de un título de técnico superior, pues es un grado medio o título de técnico.
Y luego, Javier, puesto que estamos hablando de titulaciones que son muy demandadas, tanto en otras administraciones públicas como en la propia empresa privada, ¿tenéis dificultades para cubrir las plazas que salen o se cubren normalmente?
Pues mira, en relación con técnicos especialistas, te diré que hace 10 años que no se convocaba esta oposición. Entonces, no tenemos
una referencia, ¿no?, cercana.
Efectivamente. Hay una plaza nada más, y en ayudantes hay dos plazas, y son siempre convocatorias muy pequeñas en cuanto al número de plazas convocadas, y por lo tanto sí se cubren. No hay problema porque, ya digo, el número es muy pequeño. En cuanto a los facultativos, que el número es más amplio, también se suelen cubrir, ¿eh? También se suelen cubrir. Sí que hay un gran interés por parte de los graduados universitarios en presentarse a estas oposiciones.
Vale. En cualquier caso, son oposiciones que, lógicamente, están a la altura de la complejidad de la tarea que requiere el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ¿no? Que aquí no hay sorpresas en ninguna oposición, pero mucho menos cuando estamos hablando de puestos que son clave.
Efectivamente, pero no, el nivel de exigencia es elevado, la competitividad es fuerte y solamente lo superan los mejor preparados. De hecho, fíjate, sí. Requerirá esta profesión de estos facultativos un conocimiento técnico que después, una vez que se aprueba, digamos, la fase de oposición,
sí.
Hay un curso selectivo en el Instituto de Estudios Jurídicos, y superado este curso también, una vez que se accede al puesto de trabajo en concreto del instituto, que tiene cuatro sedes o cuatro departamentos, Madrid, Barcelona, Sevilla y Santa Cruz y La Laguna, creo que es en concreto en Tenerife,
sí.
Tienen un periodo de formación, tienen un plan de formación que dura bastante tiempo, ¿eh? Digamos que el nivel de conocimientos y de la profesionalidad de estos funcionarios es muy, muy elevado.
Vale. Bueno, pues animamos a los oyentes, tenemos plazo todavía sobrado, ¿no?, para presentarnos.
Sí, los tres procesos selectivos se publicaron en el Boletín Oficial del Estado del 14 de mayo, y como son 20 días hábiles, el plazo terminaría el 12 de junio. O sea, por lo tanto, hasta el 12 de junio hay plazo para presentarse.
Perfecto. Bueno, pues entonces ya lo saben los oyentes. Y yo, Javier, te agradezco mucho que nos hayas dado estos detalles tan interesantes sobre estos procesos selectivos. Por supuesto que tienen toda la información los oyentes, con todas las bases, en la página web de empleo público del Ministerio de Justicia, y también el antiguo 060, que ahora es admin.gov.es. Toda la información allí. Javier Moríñigo, su director general de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia, un placer y hasta la próxima, que no paráis de convocar cosas.
Eso es bueno, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? y enhorabuena por vuestro programa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, apasionante partido de la onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. El Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Take down the sorrow, put that on the beat. Take down the sorrow, put it on the beat.
Y hay convocatorias de las que nos hacemos eco porque nos llaman mucho la atención. Son categorías profesionales no demasiado habituales dentro del ámbito público. Y este es el caso de una bolsa de empleo que se ha convocado en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada Velilla. Más que se ha convocado, que se va a convocar, porque se ha publicado, si no me fallan los datos, en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y no sé si tiene que pasar por el BOE. Se lo voy a consultar a Mar Cercadillo, que es directora del centro de la Mancomunidad. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu cargo es directora de la Mancomunidad?
Sí, directora de la Mancomunidad de Servicios Sociales.
Correcto, vale. Es que me ponían del centro, digo, no sé de qué centro de la Mancomunidad. Es una entidad, ¿verdad? Que aglutina servicios para varios ayuntamientos normalmente.
Sí, para Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio. Es una entidad pública y una entidad local. Pero bueno, para municipios pequeños es necesario agruparse para poder tener estos servicios para la ciudadanía.
Claro, claro. Esto, la unidad da la fuerza, ¿verdad? Y, y a lo mejor, sí. Oye, estamos hablando de dos ayuntamientos que tienen un tamaño muy considerable, pero que si unen fuerza, seguro que proporcionan más servicios a los vecinos de ambas localidades, ¿no?
Eso es.
Bueno, y ahora convocáis una bolsa de empleo para mediador intercultural, o mediadora, claro.
O mediadora intercultural, sí. Bueno, nosotros ya tenemos ese profesional desde pues ya hace más de 15 años. Esa es una de las figuras profesionales que, bueno, cuando hubo un aumento considerable de las personas que migraban a España, pues se contemplaba, ¿no?, desde los servicios sociales que si se llegaba a un ratio, pues había que también tener una especial sensibilidad en poner medios especializados para atenderlos.
Claro.
y así lo hicimos. Y ahora, bueno, pues hemos creado una bolsa de empleo porque, bueno, pues hay veces que tenemos también incidencias que cubrir,
claro,
de los profesionales que ya existen. Y, bueno, pues sí, lo hemos sacado. Como bien dices, todavía no está publicada tampoco en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Ya está mandada, eso sí, y en breve lo publicarán y a partir de ese momento pues podremos recibir toda la documentación de las personas que cumplan con los requisitos.
¿Pero ya lo han publicado? Porque yo lo he leído en el BOCAM.
No, pero hemos publicado la bolsa, pero no todavía lo que tiene que ver con todos los requisitos que
correcto
se les va a pedir,
o sea,
y el plazo de solicitud.
Las bases, sí, y todo eso todavía es lo que todavía se tendría. O sea, habéis publicado un anuncio, como una especie de declaración de intenciones, ¿no? Y a partir
claro,
de ahora
hacerlo previamente.
Vale,
sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
Vale, pero sí que nos puedes adelantar algo, ¿no?
Sí, claro. En este caso, las personas que se presentan sí que tienen que tener, pues, no se les pide ningún grado específico, pero sí que tienen que tener un grado universitario,
sí,
¿vale? Y luego tienen que tener una titulación homologada, un título uh-huh propio de una universidad, que, bueno, pues hay universidades que sacan los títulos de mediación, másters, o casi siempre
sí
suelen ser másters.
Un programa superior o alguna cosa de estas, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues hay diferentes máster que ahora salen con el tema de mediación y traducción, mediación intercultural, en otros casos son mediación más generalizada. Y lo que sí que pedimos es que al menos tengan 60 créditos, ¿vale? O sea, que es imprescindible.
Perfecto.
Ambas cosas. Esa es la titulación que se les solicita.
Y luego a partir de ahí se valorarán méritos, ¿no? Porque además lo bueno de esta bolsa es que no hay examen, pero sí que
no
valoráis la experiencia y la trayectoria académica también de las personas.
Es. La experiencia profesional y la formativa en este campo, sí, sí, sí. Y en lo que tenga que ver también con el ámbito de los servicios sociales. Si se valora, será una puntuación en función de, bueno, pues dónde ha sido esa experiencia profesional, siempre pesa más o se valora de forma más cuantiosa que hayan trabajado en otras administraciones públicas, pero igualmente en cualquier otro trabajo relacionado también, ¿vale? O sea, que eso no habría ningún problema.
Claro, y luego también hay un elemento que es clave, que a mí me parece clave para la labor que desarrollan, que es el dominio de los idiomas, claro, porque
sí
pueden hablar con gente de múltiples culturas y si son
eso
capaces
es
de hablar en su idioma, mejor que mejor, ¿no?
Sí, sí, se pide también al menos poder constatar que tienen, bueno, pues que tienen títulos según pues los B1, B2, ahora que estos sí que ya lo
sí
sacan incluso en los centros escolares, o C1, ¿no? Pues en función también del nivel de que tengan de inglés, francés u otros idiomas que puedan demostrar con títulos acreditativos de que tienen esos idiomas. Eso también se puntúa, claro. Sí, sí, sí.
Bueno, pues de todo eso tienen que estar pendientes los oyentes de Madrid Trabaja. ¿Dónde lo publicaréis, aparte de en el BOCAM, en la página web de la Mancomunidad?
Sí, en la sede nuestra, también está en la sede electrónica también, y de hecho las solicitudes y la documentación se puede traer también a los centros de servicios sociales, pero bueno, ya la mayoría de las personas la suben a la sede electrónica, ¿no?
Claro.
Que les es mucho más cómoda. Entonces, ahí ya se pueden subir todo lo que les solicitamos. Que, bueno, hay que decir que como somos una comunidad, hay una cosa que pedimos,
sí,
que eso es así por los convenios que nosotros tenemos con la Comunidad de Madrid, que es necesario estar en posesión del permiso de conducir, o sea, en la clase B, ¿vale? Eso porque
qué
va a ser
curioso.
Una cosa que pedimos. Sí, sí, sí. No se les pide un vehículo propio, sino que sea el permiso de conducir, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos obligación de movernos entre los municipios.
Claro.
Y, bueno, pues es cierto que las mancomunidades, en nuestro caso es una mancomunidad pequeña, con municipios cercanos, y
sí,
que, bueno, podría. Pero hay otras mancomunidades que eso es imposible y entonces es obligado para trabajar en la mancomunidad tener el permiso de conducir.
Claro, sí,
lo
es
digo
verdad.
Porque eso es importante.
No, y tanto que es importante, porque parece que todo el mundo lo tenemos y no es así.
Pero
hay personas que deciden no tenerlo.
Eso es, deciden no tenerlo.
Claro.
Entonces, bueno.
Bueno, pues, oye, Marc, que un placer. ¿Sí? Y que cada vez que
igualmente,
tengáis una convocatoria, pues aquí tienes los micrófonos de Madrid Trabaja para darle la difusión máxima posible, ¿vale?
Pues nada, sí, muchas gracias.
Gracias
Venga.
A ti por atendernos. Y
adiós.
Ya sabéis, cerramos con esa información que nos han proporcionado Teresa Juzdado e Isabel Garbín de UGT y Comisiones Obreras en el ámbito educativo. Van a continuar las movilizaciones en el sector para profesores y maestros de nuestra comunidad. Mañana, desde el Instituto Puerta Bonita, a partir de las 3 de la tarde, aquí en Onda Madrid,